sobre cuatro ruedas un bache pues puede ser peligroso, pero bueno, se supera. En una moto un bache puede ser la consecuencia de una caída, perdón, lo que nos adelante una caída. Y lo decía un motorista en una entrevista, que esas grietas que vemos que están producidas por las heladas, el asfalto se agrieta y si no le echan el alquitrán, pues se va haciendo mayor. Y claro, decía el motorista, que metes una rueda ahí y vas siguiendo la grieta que hay en la carretera, si no te caes. En fin, yo creo que también hay que defender a los motoristas y procurar que esas carreteras, que para un coche en mal estado puedes romper una rueda, puedes tener un problema con la suspensión, pero en una moto puede ser el
baches, badenes, hay asfalto. No me lo puedo creer, pero como me toca ir bastante hacia Pamplona, desde Madrid a Pamplona, ahora es verdad que desde hace ya un año o casi año y medio, dos años, han abierto la ampliación de la A15, que prácticamente va desde Soria hasta Medinaceli, y enlaza ahí con la A2. Bueno, pues han tenido que rebajar la velocidad máxima de algunos tramos.
Por el estado de la carretera. 100, eso pasa en la A66 también.
Una carretera que se acaba de estrenar y que es generalmente en el carril donde van los camiones, pues hay badenes porque se ha hundido el asfalto. Hombre, yo entiendo que será por la tierra que han tenido que remover, la tierra que se va colocando.
Yo entiendo que es porque alguien se la lleva crudo, ¿sabes? Porque suele pasar. Porque que una autopista nueva, como tú dices, o que la A66 al cabo del tiempo, cuando otras están bien, un carril, porque pasan los camiones, oiga, las autovías hay que hacerlas pensando en que van a pasar camiones. Entonces hay que hacerlas bien, no hacerlas.
Cuando dices que alguien se lo ha llevado crudo,
lo digo porque si hay un presupuesto para hacer la autovía, pues la autovía se hace, luego cuesta el doble y se estropea a la mitad de tiempo. No lo entiendo. O sea, las cosas, yo creo que los ingenieros de caminos saben hacer las cosas. El problema es que, claro, si en vez de meter unos materiales metes otros, pues al final las cosas se caen.
No me quiero meter yo aquí en el trabajo de ingenieros y demás.
Pero bueno,
llama la atención una carretera que tiene que durar decenas de años.
Claro.
Que ya se empieza a hundir y además eso tiene mala pinta. Quiero decir, por mucho que asfalte, si se
además,
ha hundido ahí.
No hay, una garantía de obra, no hay una garantía. Lo de la AP66 es del libro. Como tú dices, que bajes el límite de velocidad y tengas que ir por la... Vamos, si vas por la izquierda te multan, pero es que es la única manera si no quieres destrozar el coche. Yo he ido el otro día y no he pasado por la AP66. Se da una vuelta y me he ido a Astorga y de Astorga me he ido a León porque no me apetecía destrozar el coche que llevaba, ni siquiera pasar por la falta de confort y el traqueteo que significa ir por ese carril.
Bueno, voy a recordar que tenemos un correo electrónico para nuestros oyentes para que compartan sus inquietudes con esto del mundo del coche y del coche nuestro de cada día, que es casi el eslogan que tenemos aquí en Marca Motor. Es marcamotor@radiomarca.com, marcamotor@radiomarca.com, ¿vale? Ahí nos podéis contar lo que queráis. Dad también el teléfono por si queréis que hagamos alguna consulta durante las horas de antena. Ya sabéis que estamos aquí los jueves y también los domingos, por la mañana. Vamos a empezar, pero quería empezar, si te parece, con una noticia de esta semana que ha sido muy comentada, porque la DGT, que tiene una publicación que muy poca gente lee, yo creo, ¿no? Es la típica que igual reparten a autoescuelas o a ITVs, pero que suele dar noticias sobre cómo va funcionando la DGT, se ha anunciado que se está preparando una aplicación para llevar el carné de conducir en el móvil, para que no lo tengas que llevar en la cartera, y ese carné de conducir, que es una identificación oficial por parte del Estado, de la Administración, lo puedas llevar en tu móvil junto con los papeles del coche. Es decir, ya la famosa frase del Guardia Civil de los papeles del coche ya sería: enséñeme el móvil, por favor. Algo así, evidentemente, no sería obligatorio, digo, llevarlo en el móvil, porque no todo el mundo tiene un teléfono inteligente o no tiene por qué tener un teléfono inteligente, aunque hay mucha gente que ya lo utiliza. Pero bueno, sin más, lo quiero anotar aquí, como que también parece que se está llevando o que están...
Sí, es como llevar la tarjeta de crédito y el pago por el móvil. Bueno,
sí, algo así.
Yo creo que al final nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar demasiado ligados al móvil, demasiados obligados a utilizar el móvil en cosas para las que, bueno, en teoría no estaba pensado desde el principio, y yo no sé si será, tú lo comentabas antes, yo no sé si los hackers no podrán hacer, las delicias, no podrá ser otro elemento más para jorobarnos. Yo, desde luego, a mí por lo menos el llevar la tarjeta de crédito o llevar esa documentación, bueno, además la llevaría en el coche y la llevaría en la cartera, con lo cual, bueno, no sé para qué, a mí personalmente, es una opinión mía, ¿eh?
Sirve, dice esta noticia, que esta aplicación, que parece que se llamará Mi DGT, permitirá además consultar las multas de tráfico, pagarlas, renovar el permiso o saber cuántos puntos de carnet de conducir nos quedan. Es el camino telemático, pero claro, para esto, entre otras cosas, tiene que haber un nuevo gobierno. Ya han dicho que claro, tiene que salir adelante con presupuestos y esto depende del gobierno. Y creo que en los antiguos esto no estaba...
¿Pero va a haber nuevo gobierno? Pregunto.
Pues no lo sé, igual seguimos pues así ad infinitum.
A ver si nos pasa como pasó, me parece que fue en Bélgica. Que ya la gente decía, ¿y para qué queremos gobierno si el país ya está funcionando?
Si la cosa va funcionando.
Claro, cerramos y ya está, y nos ahorramos una pasta, ¿eh?
Ya, pues igual nos tenemos que ahorrar con otras cosas. No me voy a meter aquí.
Bueno, yo quería, había, eso me parece una noticia que, bueno, que me parece muy bien. Bueno, vamos por ese camino.
Hay una evolución, ¿tú te acuerdas? Seguro que sí, de aquel carnet de conducir.
No,
que
yo lo he tenido.
Que era,
lo he tenido mucho.
Que era el tríptico rosa.
Sí.
Era gigante.
Sí, que había que plastificarlo, aunque no te permitían, porque si no lo plastificabas, claro, al cabo de los 15 años, imagínate dónde estaba el papel.
Pues se quedaba fatal. Hubo una evolución lógica, que era que se convirtiera en un carné mucho más
normal,
que pudieras llevar en la cartera, la llevábamos todos, y esto será pues la evolución, ¿no?
Lo que pasa es que yo ya digo que no, estamos ya demasiado obligados a la digitalización y a llevar el móvil, que el smartphone, mejor dicho, que yo no sé si al final eso no nos va a traer más problemas que ventajas. Pero bueno, es el signo de los tiempos. Yo quería comentar, a propósito de lo que he dicho antes de los motoristas, yo creo que todo pasa por la formación. De hecho, en Francia, otra noticia que ha surgido esta semana es que van a rebajar la edad del carnet de conducir a los 17 años y van a conseguir, mediante los simuladores, que obtener el carnet de conducir no sea tan carísimo como está resultando ahora mismo. Yo no sé si las autoescuelas estarán muy de acuerdo, pero lo que sí es verdad es que a mí me parece que en Francia están, como en otras muchas cosas, actúan con más de dos dedos de frente, ¿no? Pretenden que el conductor pueda sacarse el carnet a los 17 y que pueda incluso ir con un pasajero al lado que tenga más de 18 años y que tenga carnet que no tenga multa de tráfico, que no tenga sanciones. Porque yo creo que la experiencia de la conducción es lo que hace que seamos buenos o malos conductores. Es decir, pues, lógicamente, la experiencia aprendiendo y aprovechando las enseñanzas. Yo creo que la experiencia en edades jóvenes, y yo creo que con 17 años es una edad perfecta también para poder conducir, además de para otras muchas cosas, pues yo creo que en Francia sería un buen camino a seguir. Insisto, porque nos vamos a ahorrar dinero, y además han hecho una particularidad, que el número de clases que tenga que dar un conductor sea diferente en función de que el coche sea manual o automático. Es decir, le están dando el valor al coche automático que tiene, de que es más fácil de conducir un coche automático que en un coche manual. Y la tendencia, como es, a conducir coches automáticos, porque la tendencia, yo creo que también en Europa, va a ser que todos los coches, de una manera u otra, sean automáticos. Si el coche es eléctrico, va a ser automático, con lo cual al final se están adelantando y están diciendo, bueno, como dentro de nada el coche va a ser automático por narices, pues porque va a ser eléctrico, vamos a procurar, o híbrido enchufable, que también son automáticos, pues al final vamos a facilitar que la entrada al carnet de conducir sea más sencilla y sea sobre todo más barata, que no sea tan complicado, ¿no? Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que me lleva llamando mucho la atención. Yo me acuerdo que antiguamente en Madrid, concretamente, había las patrullas ecológicas.
¿Las patrullas ecológicas?
Había, sí, eran unos policías...
Una patrulla canina...
Parecido. Lo que pasa es que en vez de recoger los excrementos, pues iban, digamos que multando o revisando que los coches tuvieran... No soltaran por el escape lo que estamos acostumbrados ahora a ver. Estamos de acuerdo de que los coches viejos, pues la gente no cambia de coche, no puede cambiar de coche o no... Porque, lógicamente, es caro. Y hay gente que estira los coches porque no tiene dinero para cambiarlo. A todos nos gustaría ir con un coche último modelo y, a ser posible, de gama alta, mejor que de gama baja. Pero lo que también es verdad es que lo mismo que soy un acérrimo defensor de Madrid Central y de toda la, y de los habitantes, de los ciudadanos que viven en las grandes ciudades, pues por ese mismo motivo, pues a mí me parece que circular con un coche viejo que no está bien mantenido y que está emitiendo, que lo vemos, que echan humo por el escape, que no es normal, de partículas, pues que evidentemente eso se persiga. Y yo no veo en ningún momento, sí, se persigue la velocidad, se persigue una serie de cosas, se persigue una serie de infracciones, pero yo no he visto a ningún coche viejo porque directamente la patrulla ecológica que existía en Madrid hace tiempo, pues desapareció en su momento. Yo entiendo que debería seguir existiendo, debería crearse esa patrulla ecológica que persiga infracciones ecológicas como es, bajo mi punto de vista, el llevar un coche que por desidia no lo hemos mantenido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sería también importante, ¿no?
Vale. Aquellos, por ejemplo, que, claro, pues sean híbridos y estén circulando...
Bueno, eso además, eso ya es, pero eso es otro tema. Yo estoy hablando,
¿cómo lo cazas?
Yo estoy hablando de coches diésel. No, de hecho, no, sí se puede cazar. De hecho, quieren poner en las ciudades y unos radares de ecológicos, radares de contaminación.
Ah, igual con sensores de calor o de...
No, yo creo que es un análisis de en tiempo real del aire. Entonces pasamos nosotros con nuestro coche y nos van a poder controlar si estamos emitiendo más o menos partículas o emisiones, ¿no? Bueno, pero mientras lo pongan, yo creo que a simple vista se sabe cuando un coche va contaminando más de la cuenta. Y yo creo que ese coche, en teoría, debería inmovilizarse, porque se debe tener en cuenta, ya digo, que la contaminación... que ese Madrid Central, pues lo que pretende es que no se contamine, que defender a los ciudadanos. Y yo entiendo que un coche que va, lo que yo lo he visto muchas veces por las vías de circunvalación, los ves que van tirando, echando por el escape un humo negro, que yo creo que ese conductor es muy poco respetuoso con el prójimo.
Oye, ¿te parece que leamos algún correo electrónico?
Perfecto,
que
perfecto.
Ha llegado aquí a marcamotor@radiomarca.com. Mira, dice este: buenos días, felicidades por el programa, lo firma Pepe. Tenemos vista una Volkswagen Touran de segunda mano que nos interesa, dice. 7 plazas, 1.6, cambio automático, techo solar, 128.000 kilómetros de abril de 2014. Es decir, en 5 años, 128.000 kilómetros. Bueno, tenemos negociado el precio y nos encaja por prestaciones y también por presupuesto. El problema está en que el compraventa nos indica que no dispone del historial del vehículo. De ahí nuestra desconfianza. No tiene libro de revisiones, por lo que no tenemos nada que nos indique la evolución y mantenimiento del vehículo. Este coche en apariencia está muy bien, pero las dudas nos surgen al no saber el histórico de las revisiones, mantenimiento, si esos kilómetros son reales. Aunque nos den un año de garantía, nos crea algo de desconfianza. El vendedor dice que ese taller de compraventa y reparaciones nos admite una revisión del vehículo externa en la casa oficial. ¿Qué podríamos hacer o solicitar para asegurar la compra y tener la tranquilidad de que el vehículo se encuentra en condiciones óptimas para utilizarlo en los próximos 5 años? Gracias, un saludo.
Bueno, yo de entrada yo creo que la oferta que hay de coches de segunda mano es tan grande que a mí me parece que, primero, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, a mí 128.000 kilómetros se me hacen muchos.
Sí.
No he dicho el precio, que se lo deja.
No dice el precio.
Y luego, bueno, sí, el comprador le dará toda la garantía, pero se supone que ese coche, tal y como está, es que no ha pasado las revisiones. Porque si no, tendría en la casa tendría los sellos y el cuaderno del histórico del coche. Porque cuando paras una revisión, pues te ponen un sello y el concesionario justifica que has pasado esa revisión. Yo no sé, ya insisto, yo creo que hay mucha oferta en el mercado, que todos los fabricantes, todas las marcas tienen en sus campas, o las empresas que se dedican a la venta de coches, tienen muchos coches usados y de distinto pelaje, de distintas características, y yo de entrada, primero, tiene muchos, bajo mi punto de vista, tiene muchos kilómetros, sin saber el precio. Y segundo, si tiene ese hándicap de que no tiene el cuaderno de bitácora,
es que por algo será. Puedes pensar mal y acertar.
Puede ser desidia, lo que pasa que yo creo que ese coche no está en las condiciones o no... Porque hay otros coches que seguro que tienen todo el historial, ese DNI perfecto, y que a mí me da mayores garantías. Uh-huh. Yo creo que meterse en problemas pues es un poco...
Mira, fuerte. Hablábamos antes de la posibilidad de tener el carnet de conducir digitalizado, telemático. Sí. No tiene que ser tan complicado en los que haya una gran base de datos, no se hace, porque realmente luego va a sello y con un papelote, pero que teniendo la matrícula, todos los coches tienen su propia matrícula o su número de bastidor, de serie,
claro.
Más o menos haya una cuenta en la marca... que se pueda acceder si demuestras que eres el propietario de ese vehículo. Sí. Y lo mismo que vas a la DGT y te dicen las multas, o si un coche de segunda mano, que hay que revisarlo,
sí.
Si tiene alguna multa pendiente, pues lo mismo puedes hacer con... O se debería hacer con las revisiones.
Es que yo creo que
una base de datos común,
que
¿no?
El conductor, el dueño de un vehículo, cuando tiene un vehículo debe mantenerlo, porque es un problema de seguridad vial, ya no es un problema de... sí, es un problema de dinero, pero es un problema de seguridad vial. O sea, el mantenimiento, las marcas lo ponen obligatorio para mantener la garantía, pero una vez que se ha pasado la garantía, pues bueno, nos podemos llamar a Andana y no llevar las revisiones. Bueno, yo creo que es una medida importante que para venderlo, pues se revalorice más o menos en función de que haya tenido un mantenimiento. Si no tiene ese mantenimiento, pues bueno, yo creo que el coche se debería depreciar bastante. E incluso, pues yo creo que dejaría de ser interesante. Con lo cual, yo creo que el conductor, el propietario de un vehículo, debe de obligarse a llevar un mantenimiento del vehículo, porque es un problema de seguridad para el resto de los conductores y para nosotros también. Y además, tener los sellos en el cuaderno de revisiones actualizados. Porque eso, al final, yo creo que es una garantía. Y uh-huh. Es una garantía para vender en un futuro el coche de segunda mano o para pasárselo al concesionario.
Oye, hay un oyente que nos ha hecho una pregunta que me ha llamado mucho la atención. Sobre todo porque no me la esperaba. Es la siguiente. Es Pedro Antonio, así se llama nuestro oyente, o por lo menos el correo electrónico. Y dice, mucho hablar del coche eléctrico, pero... ¿Para cuándo el avión eléctrico o el crucero eléctrico? ¿O es que en el mar no se contamina?
Sí, está claro. No, los aviones eléctricos ya hay cosas, ya hay algunos prototipos. Va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más complicado.
Porque consumen mucho más.
Claro.
Mucha más energía, sí.
Y los barcos,
venga de donde venga, consume mucha más energía, ¿no?
Pues supongo que también. Lo que pasa es que al nivel en que nos movemos, pues va a ser complicado. Pasa con lo mismo con el ferrocarril. Yo creo que al final, o los camiones, hay un problema claro de momento, que es el volumen y el peso de las baterías. Es decir, la densidad de las baterías, pues mueven un coche. Ya sabemos que un coche le están metiendo 200 kilos. Yo me imagino que para un camión, pues tienen que ser a lo mejor 5, 6 o 7 toneladas. Y eso es coste, porque las baterías son muy caras, y eso es que le estás quitando carga al camión, Entonces, bueno, en Alemania se está poniendo se están construyendo ya que el carril del ancho de las autovías lleve un sistema que sea como los trolebuses. Es decir, que el camión se meta en el carril derecho, se conecte a unos cables,
como,
a una catenaria.
Como el metro, ¿no?
Exactamente, a una catenaria, y que funcione como eléctrico. Sin catenaria, he hecho ferrocarril. El ferrocarril ya es un ferrocarril eléctrico, pero todavía quedan líneas que no están electrificadas. El ferrocarril es relativamente sencillo porque va sobre una vía y está tomando electricidad de la catenaria. Lo mismo están haciendo con los camiones de transporte. En Alemania le digo que hay un carril derecho que le está poniendo. Lo de los barcos, pues es muy complicado. Y lo de los aviones, pues también. En fin, yo creo que vamos a tener que esperar mucho tiempo. Hay un camión que precisamente ha salido como prototipo, que lleva todo el techo con paneles solares. Yo creo que el futuro, en parte, va a ir por el hidrógeno, sin duda, y también por los paneles solares.
Y el hidrógeno es verdad que es más claro, ocupa tanto, ¿no?
Claro, el hidrógeno, lo que sucede es que llevas un depósito que será más o menos grande, pero te ahorras todas las baterías, porque el proceso no tienes que almacenar, en definitiva,
la energía. Directamente la creas.
Claro, la creas y se la pasas al motor eléctrico, con lo cual no tienes que almacenarla en esa ingente cantidad de baterías. Y también, evidentemente, contamina menos. Es complicado, sobre todo lo de los barcos. Los barcos ahora mismo lo que están haciendo, lo que están intentando, aparte de con esas velas que no van a ser velas, que son unas velas son unas columnas que aprovechan la energía eólica para moverse y para producir, incluso para producir energía, pero ya digo que los barcos ahora mismo se está haciendo el tránsito, que es un tránsito que por eso muchas veces hemos defendido el diésel, están haciendo el tránsito del fuel, que contamina muchísimo porque tiene azufre para aburrir, a el gasóleo. Y luego ese gasóleo convenientemente tratado en el escape, por decirlo de alguna manera, de los motores de los grandes cruceros, pues se va a poderse pasar a la atmósfera sin contaminar tanto. Va por ahí. Lo que sí es verdad es que mover un barco de no sé cuánto, 40, 50 mil toneladas, moverlo con energía eléctrica va a ser bastante complicado de momento, digo, no digo que no se vaya a conseguir.
Bueno, oye, ¿y te parece que cerremos con alguna otra consulta?
Sí.
¿Vale? Y encomendamos a nuestros oyentes que nos sigan escuchando también los domingos por la mañana, que este domingo además vamos a tener temas interesantes. Mira, esta es una comparativa que muchas veces nos las presentan y no son fáciles de comparar, porque claro, los coches son distintos y también las necesidades de los dueños también son diferentes. Hola Francis, empieza así este mail. Me gustaría saber tu opinión sobre estos dos vehículos. Ambos son diésel de 130 caballos y de 150 caballos. Son el 5008 y el Tarraco. El 5008 y el Tarraco. Un punto que me interesa mucho es saber cuál tiene mejor radio de giro. Esto casi hay que probarlo, ¿eh? No creo que lo encontremos en el análisis de... Dice, tengo un Tiguan del 2014... Por la distancia entre ejes, creo que ambos vehículos podrían darme problemas para salir del garaje. Mi idea es poder introducir una bicicleta grande, sin desmontar ruedas, en el maletero con asientos abatidos. ¿Algún otro vehículo parecido que podáis recomendarme? Muchas gracias, lo firma Luis.
Bueno, estoy buscando el 5008, tiene un diámetro de giro de 11,2 metros, dividimos por 2. Y nos sale...
Él dice que ahora mismo tiene un Tiguan del 2014 y que cree que igual puede tenerlo peor. Así que se ha encontrado el dato del
sí, del
en tu libro gordo de Petete, sí, este vienen todos los datos.
Lo estoy buscando ahora
Madre
mismo.
Madre mía, es que hay que sepáis que Francis
y el tabaco,
viene siempre acompañado. Bueno, fíjate pues, que podría ser también digitalizado
pero el papel funciona. Parece que tengo memoria, ¿verdad?
Sí, el papel no funciona. Y podrías mirar el coche que tiene otra, lo que sea que no sé si aparecerá por ahí. Tiene un Tiguan de 2014.
Bueno, un Tiguan de 2014 podría... No viene... Pero yo lo que sí le puedo dar es el Tiguan. Imagino que si es de 2014, evidentemente es un Tiguan convencional. Uh-huh. Y Touran, vamos a ver, Tiguan, 11,5.
11,5, bueno, pues, a ver, veamos.
Vamos a ver, el 5008,
¿sí?
Anuncian un diámetro de giro, dividimos por 2 si lo tenemos, de 11,2 metros.
11,2 metros, esto significa que pones el volante a tope hacia un lado...
Entre pared y pared, no entre aceras, entre pared y pared,
ajá,
porque es diferente el diámetro de giro entre paredes, porque lógicamente tenemos un frontal. Si lo hacemos entre aceras, es el diámetro de giro medido en el borde de la rueda delantera,
vale.
Que es menor que si decimos entre paredes, que lo que manda es en la esquina del frontal.
Vale.
Entonces siempre es peor entre aceras, en paredes que entre aceras.
Vale. Bueno, en este caso, no me he tardado muy bien, pero entiendo que cuenta de dónde mides, ¿no? Vale.
Comparando, tenemos un 5008 que tiene un diámetro de giro entre paredes de 11,2
metros. 11,2
metros. El Tiguan que tiene... El Tiguan nuevo, él tiene el antiguo, que yo creo que debe ser menor todavía. Tiene 11,5 metros. Yo creo que sería mejor que el de 11, menor que 11,2 metros de antiguo, pero yo ahora mismo no lo tengo. Y el Tarraco, que es la idea que la comparativa que nos dice, es 11,9 metros.
11,9, un poquito más,
¿no? Eso depende, o sea, el diámetro de giro, ¿de qué depende? Depende de lo que puedan girar las ruedas delanteras.
Y de la distancia
Y también de la batalla. Entonces, bueno, pues yo creo que en la comparativa que nos da, que estamos hablando, habla de la bicicleta, de que lo quiere meter detrás. Yo creo que en ese sentido el 5008 es un coche más amplio por dentro. Para lo que está comentando el oyente, yo creo que el 5008 es el coche que yo pondría por delante antes que el Tarraco.
Vale, bueno, oye, pues está respondida. Así, si se fija sobre todo en... Fíjate, yo creo que es la primera vez en todos los años, y ya son muchos,
hombre, es importante,
que llevo haciendo marca motor, que me pregunte por el radio de giro.
Es un detalle muy importante porque depende de la maniobrabilidad. O sea, hay muchas veces que en algunas ciudades, en algunos pueblos, o para entrar en nuestro garaje, en nuestra plaza de aparcamiento, dependiendo del coche que tengamos, pues podremos hacerlo no solamente por las dimensiones, que condicionan evidentemente el diámetro de giro, también por el tipo de coche. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro. Hace bastantes años había un coche como era el Citroën Picasso, el primer Citroën Picasso, que se estuvo vendiendo un montón de tiempo y que ha sido un coche extraordinario, pero era un coche que tenía un diámetro de giro exagerado. No giraba lo suficiente, era un coche complicado de aparcar en parkings, complicado de hacer maniobra, porque no giraba mucho. Entonces, ya digo que depende de la depende de lo que giren las ruedas, depende del número de vueltas de volante y de lo que giren las ruedas a izquierda y derecha, y también depende de las dimensiones, evidentemente, del vehículo. Entonces, ese coche era un coche poco ágil, que la gente se quejaba que para meterlo en los parkings costaba trabajo, porque claro, para dar una vuelta, para girar en una calle, pues, imaginemos que hacer una maniobra que podía ser en una calle que se pudiera girar 180 grados, necesitábamos una calle muy ancha para poder hacerlo sin hacer maniobra, o teníamos que hacer muchas maniobras. En cambio, hay coches que giraban en muy poco espacio en muy poco terreno, ¿no? Eso lógicamente te da agilidad, porque además cuando vas por carretera, el llevar un coche que tenga un radio de giro, un diámetro de giro más pequeño, las ruedas van a girar más y va a ser mucho más ágil al tomar las curvas que un coche que tenga un radio de giro muy amplio. O sea que todo se complementa, por decirlo de alguna manera. De hecho, hay coches que en función de la velocidad que llevemos va a girar, bueno, en función de la velocidad, llevan un sistema de multiplicación variable. Es decir, que pueden girar en menos, modificar el radio de giro en función de la velocidad que llevemos, ¿no? Con lo cual, digamos que mejora la agilidad cuando vamos subiendo un puerto de montaña, mejora la agilidad y también mejora cuando tomamos curvas rápidas, porque es un coche bastante más aplomado y a poco giro de volante no va a girar mucho la rueda, con lo cual va a ser mucho más fácil llevarlo derecho. En fin, ya digo que para lo que nos dice el oyente, yo creo que el 5008 va a ser, porque además tiene un volumen de maletero atrás, una superficie de carga mayor, porque es un coche muy grande además.
Muy bien, pues yo creo que está respondida la pregunta, la cuestión que nos hacía Luis. Apuesta por el 5008 y fíjate la curiosidad de preguntar por el radio de giro. Oye, cada uno a veces pregunta, oye, pues dependiendo de, oye, yo tengo este garaje así, yo a mí me gusta llevar la bicicleta en el coche sin desmontar las ruedas, que
claro, siempre, que eso
o sea, que quepa, bueno,
no, pues meterla incluso de pie.
Incluso poder meterla de pie.
Poderla meter incluso de pie, sí. Que yo creo que en el 5008 se puede meter de pie. Y en el Tarraco tengo mis dudas.
Nos quedamos ya casi sin tiempo, que nos acercamos peligrosamente a las 12 de la mañana. Así que te voy a desear, oye, un gran mes de agosto, porque estamos aquí estrenándolo, ¿vale? Pero no te olvides que tenemos el domingo cita.
Eso es.
Así que nos el domingo vemos. A las 10 de la mañana estás por aquí de nuevo, ¿vale,
muy bien,
Francis?
Muy bien.
Venga, hasta entonces. Nosotros enseguida te contamos las noticias y entramos en la última hora de A Diario.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
La Liga Fantasy Marca vuelve con fuerza esta temporada con dos novedades que te van a gustar: el clausulazo y el sistema de divisiones. Demuestra a todos que eres el mejor manager. Crea ligas con tus amigos o participa en una pública. Entra ya en laligafantasymarca.com o descárgate gratis la nueva app del único fantasy oficial de la Liga.
Este verano, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 del mediodía, A Diario es el único programa en el que escuchas deporte 100%. todas las noticias de fichajes de última hora y el mejor análisis de la próxima temporada. Desde las 8 de la mañana, el deporte se vive en A Diario, en Radio Marca.